Onda Cero Pamplona 94.2. Más de uno Pamplona. Milagros Bidondo. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos. Es martes, es 19 de agosto. Tenemos 19 grados y cielo gris en Pamplona. Comenzamos un día más. Más de uno Pamplona. Como viene siendo habitual, acompañándoles hasta las 2 menos cuarto de la tarde, momento en el que cederemos el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos, a Javier Saralegui, a Javier Sobrón y también a Samuel Arrubla. Hasta entonces les hemos preparado un menú muy interesante. Javier Saralegui nos avanzará en unos minutos lo que es noticia hoy en Navarra, con los responsables de comunicación de Policía Foral y Policía Municipal. Un día más repasaremos las alteraciones del tráfico en las carreteras navarras, también en Pamplona, y las atenciones que han venido realizando ambos cuerpos policiales en estas últimas horas. Hoy es 19 de agosto, es el Día Internacional de la Fotografía y con tal motivo la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, Arecna, ha otorgado el premio de este año a título póstumo al periodista José Mari Moreno. Fallecía el pasado 29 de marzo a los 64 años. Tanto en Navarra Hoy como en Diario de Noticias se pasaba por distintas secciones y en su última etapa profesional fue director de comunicación del Teatro Gayarre. Fue sobre todo también un gran amante de la fotografía en su vida cotidiana, pero sobre todo disfrutaba de ella en sus viajes. Y por ello desde Arecna han querido recordarlo y han querido premiarlo, sobre todo por su profesionalidad, por su empatía y por la plena disponibilidad hacia los profesionales gráficos. Vamos a ver cómo es la figura de José Mari Morena y el porqué de la entrega de este premio con el presidente de Arecna, con Iñaki Porto. Después de las noticias de la una hablaremos de tomates. Ahora mismo estamos en plena temporada. En cada zona navarra cultiva distintas variedades antiguas, cargadas de historia, que sin duda hay que defender y mantener. Y este es el empeño de la Asociación Gasterea, Gaztelulecu y Reino Gourmet, que han decidido sumar esfuerzos. ¿Pues para qué? Para poner en valor esas distintas variedades de tomate antiguo que hay en la comunidad, con dos nuevos concursos en Mendigorría y Sant Esteban, que se suman al de Pamplona, que ya va por su décima edición, y también al que organiza en Tudela el restaurante Remigio del Tomate Feo, el más veterano, que va a cumplir a finales de agosto su 18ª edición. A finales de este mes y principios de septiembre se van a celebrar esos concursos en Mendigorría, Sant Esteban y Pamplona, y desde Gasterea, Gaztelulecu y Reino Gourmet lo que quieren es animar a los y las hortelanas a dar a conocer su trabajo. Nos contará todos los detalles de estos concursos José Uranga de Gasterea. Y a eso de la una y media de la tarde aproximadamente vamos a dedicar también unos minutos a la Asociación Navarra de Autismo, que está buscando personas voluntarias para que colaboren en la recta final de su escuela de verano en Pamplona, que finaliza el próximo día 29 de agosto. Hablaremos con su presidenta, con Amaya Ariz, veremos cuántas personas necesitan, cuál es el perfil de esos voluntarios, y también le preguntaremos sobre la recaudación de fondos que la asociación ha realizado una vez que ya ha hecho ese recorrido por el Camino de Santiago. También nos lo contaba aquí un día en Más de uno Pamplona, y también sabremos cómo se preparan para el curso que está a punto de empezar. Bueno, pues son las 12 y 24 minutos, es el menú que hemos preparado en este Más de uno Pamplona, y como cada día, rápido vistazo ya a la actualidad de Navarra. Javier Saralegui, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Milagros. Una actualidad de Navarra que la verdad es que fundamentalmente pasa por Osasuna, pero eso va a ir después en este programa, y sobre todo a la noche a partir de las 9 menos cuarto en Radio Estadio Navarra, que vuelve ya, al igual que los partidos de Liga de Osasuna, con la narración de Roberto Bascoy, todos los encuentros del Club Rojillo en nuestros diales de Onda Cero, en Onda Cero Pamplona, Tudela, Peralta, Tafalla, en nuestra web, en nuestra aplicación y en el canal de YouTube. Un gusto escuchar los partidos íntegros de Osasuna y luego ya con los acertados siempre y divertidos comentarios de Javier Ábrego, de Diego Eusa, de José María Jaurrieta o de Ismael Castro o de tantos otros colaboradores que van pasando durante la temporada por aquí. Bueno, lo que respecta a noticias de estos días y teniendo en cuenta también que, como tantas otras veces, lo local es lo que más nos llama la atención y lo que vemos en nuestros paseos diarios, nunca mejor dicho, es lo que más nos inquieta, pues mucha gente pasea por el campus de la Universidad de Navarra. Y al final el ayuntamiento no va a cerrar hoy la carretera que cruza el campus de la Universidad de Navarra, y el nuevo anuncio se incluyó por parte del consistorio en la misma nota en que hacía público que ha ordenado a la universidad la paralización de la tala de casi 200 árboles. La verdad es que ambas actuaciones parecen, dan la impresión de tener,
¿no?,
una relación causa-efecto. La verdad es que coinciden en el tiempo con el previsto y ahora suspendido cierre permanente de la carretera, alegando alta siniestralidad de tráfico.
Sí.
Y la universidad, coincidiendo en el tiempo con esto, estaba talando estos días 172 árboles enfermos, dijeron que estaban enfermos, tras recibir en enero un informe favorable del servicio de jardines. El informe es de enero, la solicitud estaba pedida desde 2022, la tala se produce justo ahora en agosto, de manera simultánea a ese cierre previsto de la carretera. Decíamos eso, muchos paseantes les estaba llamando la atención la cantidad de árboles, ya más de un centenar talados. Al conocer el hecho de la tala, el ayuntamiento ayer ordenaba su inmediata paralización, señalando que no había podredumbre significativa en los ejemplares cortados, según había podido observar. Y bueno, pues con un tono también recordando que puede exigir que se restablezca la realidad física alterada. Difícil, ¿no?
Difícil, eso te iba a decir, por no decir imposible.
En todo,
¿no?,
caso, se podrían plantar árboles jóvenes nuevos, pero árboles de gran porte, pues difícil. La universidad responde que sus peritos habían determinado un riesgo grave de seguridad, que ya se habían caído dos árboles, además, recientemente, uno de ellos de 5 toneladas sobre un camino peatonal. Y lo que sí conoció el centro a través de esa nota de prensa es la decisión del ayuntamiento de no cerrar la carretera. Como decimos, curioso que viniera en la misma nota. Unión del Pueblo Navarro, que es la única que se pronuncia al respecto, también hemos pedido a las tres partes, pero entre vacaciones o comunicados escritos o demás, pero la única que nos da voz es Unión del Pueblo Navarro, que sigue criticando la manera en que el consistorio está gestionando el cierre de una carretera que va a obligar a desviar tráfico a otras vías. Aitor Silgado es el concejal, uno de los concejales de UPN en Pamplona.
Esta decisión demuestra la falta de rigor de Asirón en la gestión de esta actuación, hecho que le ha llevado a tener que rectificar y dar marcha atrás. Desde UPN ya advertimos de que el cierre se había planteado sin estudios rigurosos, sin informes técnicos de las áreas municipales y sin un análisis serio de las consecuencias que tendría desviar los 5.000 vehículos que circulan a diario por esta vía. Tal y como dijimos, una decisión de esta envergadura debía apoyarse en estudios completos con simulaciones de tráfico, análisis de picos horarios y de posibles problemas en las calles colindantes, y no en un anuncio político precipitado. Ahora, el alcalde pospone el cierre aduciendo que faltan informes de las áreas de conservación, urbanismo y seguridad ciudadana, que es algo que le advertimos.
La universidad destaca también, respecto a los árboles, que ha plantado recientemente 224 ejemplares y que está muy comprometida con la renaturalización también de la cuenca de Pamplona, y que su campus es el tercer parque en tamaño de Pamplona. Por otro lado, contamos que el número de personas ocupadas en Navarra ha aumentado en 6.800 en el segundo trimestre de 2025, que se sitúa en 318.100, número de personas ocupadas en Navarra, un 2,2% más, mientras que en los últimos 12 meses hay 4.300 personas ocupadas más que hace un año, lo que supone un aumento del 1,4%. Son datos del NASTAT, del Instituto de Estadística de Navarra. Las zonas con mayor aumento de población ocupada en el último año son el Pirineo, que,
bueno, no está
luego,
mal,
pues,
no está mal.
Una buena noticia, ¿verdad?,
sí,
para
sí,
la gente del Pirineo, con un 8,2%. Y Tierra Estella, también una zona castigada, ¿eh?, por cierre de empresas,
sí,
cierre
sí,
de
sí,
pequeños comercios, con casi un 6%. La ocupación disminuye en las zonas de Tudela y en el noreste de la comunidad. Hay un dato, vamos a decir así, curioso, y es que en general el paro es similar entre hombres y mujeres en todas las zonas, siendo algo superior el de las mujeres que el de los hombres.
Siempre suele pasar.
No en todas, por ejemplo, en Tierra Estella hay un 10,2% de hombres desocupados y un 8,9% de mujeres, pero en general ese porcentaje es más o menos inverso, 9,8 contra 7,3, 6,7, 6,8.
Siempre el paro
excepto,
femenino suele estar un poquito más
sí,
alto.
Sí, poco más alto.
Generalmente.
Excepto
sí,
en la Navarra Media Oriental y en la Ribera Alta, donde hay el desempleo femenino sí que duplica prácticamente, o si no, prácticamente al masculino. 24 bomberos de Navarra han salido esta pasada madrugada hacia Asturias, Milagros, para colaborar en las labores de extinción de incendios que afectan al Principado. Navarra traslada estos efectivos después de que ayer la consejera de Interior, Amparo López, anunciara que el gobierno de Navarra había ofrecido al Ministerio recursos para la extinción de incendios en otras autonomías, ya que, bueno, Navarra parece que ha pasado la ola de calor, el riesgo extremo muy alto sigue, ¿no?
Y está muy bien que colabore.
Y Navarra ya había enviado este lunes a Asturias también un helicóptero que está ya incorporado a las labores de extinción de incendios. Hay que señalar también que hubo un fallecido, una mujer fallecida.
Sí, en un una mujer de 54 años, una mujer de La Rioja, sí, un accidente que tenía lugar en la A12, quedaba atrapada en el vehículo y bueno, pues finalmente fallecía en el lugar.
Sí, una colisión que se produjo cuando el camión impactó contra el coche de la víctima. El coche estaba detenido en la cuneta, en esa autovía 12. El conductor del camión resultó herido leve, de 62 años. Fue trasladado al hospital García Orcoy en Estella. Policía Foral investiga el suceso, tanto el accidente como el motivo que le había llevado a esta mujer de 54 años a detener el coche en el arcén de la autovía. 25 personas han perdido la vida en las carreteras navarras en lo que va de año. Y un motorista de 57 años resultó herido ayer también tras ser golpeado por alcance con un coche en la rotonda que une la PA30 con la Navarra 700 en Pamplona. Sufre un traumatismo en extremidad inferior en la pierna con pronóstico grave. Son algunas de las noticias junto con otras que contaremos después en el informativo. Aparte de que, bueno, nos haremos eco también de todo lo que habéis vosotros preparado y de las noticias que vais a comentar. Pero te cuento también que una iniciativa ciudadana ha organizado una marcha en apoyo a Palestina que va a transcurrir en 11 etapas desde Tudela hasta Hendaya con el lema Desde el río hasta el mar, ese lema que ya es conocido, una marcha que se va a desarrollar del 10 al 20 de septiembre para reivindicar esa legítima aspiración a gozar de libertad, igualdad y justicia, dicen los organizadores, en el territorio histórico de Palestina. Primera etapa desde el río Ebro en Tudela hasta Castejón, luego se irá hacia Peralta, Tafalla, Pamplona, Santa Esteban, Elizondo y Vera para terminar el 20 de septiembre con una etapa Irún-Hendaya y una manifestación final ahí entre esas localidades. Según han explicado en rueda de prensa Elisa Huarte y Richard Weinling, en representación de los organizadores, la iniciativa se ha marcado con esta marcha dos objetivos.
Uno de los objetivos es visibilizar y activar la gran red de apoyo a la causa palestina presente en los pueblos y en las ciudades de todo el territorio de Euskal Herria. En cada punto de parada, la comunidad local animará a la participación popular en la siguiente etapa y organizará actividades socioculturales solidarias con la causa palestina. Para ello, invitamos a que el rico tejido asociativo, cultural, artístico y musical muestre su solidaridad.
Pues eso, una marcha que en 11 etapas irá desde La Ribera hasta Hendaya.
Y a la que se ha invitado además a participar o a seguir también a los medios de comunicación.
Eso es, marcha presentada hoy en el Palacio del Condestable.
Muy bien, pues estas y otras informaciones que vayan surgiendo, pues nos las contarás junto a Samuel Arrula y a Javier Sobrón a las 2:45.
Nuevo horario o horario de verano que ya se va a quedar, ¿verdad?, para nuestro informativo mediodía a partir del 1 de septiembre con el comienzo del curso.
Efectivamente, y hablaremos también del nuevo horario también para los deportes.
De 2:30 a 3:00 p.m. Nos quedamos ese tiempo de informativo en esa dura pugna que tenemos a veces entre informativos y deportes. Lo hemos reorganizado un poquito para dar más tiempo a los deportes y para contar las noticias, pues eso, a las 2:45 dentro del Más de Uno.
Muy bien, pues te escuchamos luego, Javier.
Adiós, Milagros.
En este día que, como todos, es un gran día para donar sangre. Desde Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, bueno, pues nos animan a pensárnoslo bien y, cómo no, a donar sangre, porque donar sangre es regalar vida. En la web de Adona van a encontrar toda la información que necesiten y si se animan a hacerlo, también los teléfonos y los horarios de este verano. Se los voy a recordar. En Pamplona pueden hacerlo de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los viernes en horario de mañana hasta las 2:30 y en Tudela los lunes y miércoles de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y los martes y jueves en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Así que les animamos a donar.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Como les decíamos, hoy 19 de agosto es el Día Internacional de la Fotografía y con tal motivo La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, Aregna, va a entregar mañana su sexto premio. En esta ocasión, a título póstumo, a José Mari Moreno. Para hablar de ello y de la figura de nuestro compañero periodista José Mari Moreno, fallecido el 29 de marzo, pasado a los 64 años, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a un fotógrafo también muy querido por todos los compañeros de prensa y a su vez presidente de Aregna, que es Iñaki Porto. Iñaki, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sin duda un bonito homenaje, ¿no?, el que queréis rendir de esta manera a José Mari Moreno.
Bonito y merecido, porque además Che Mari, como lo conocíamos nosotros en nuestro círculo, pues este además era aficionado a las imágenes y a la fotografía.
Claro, muchos de los compañeros periodistas lo conocíamos en esa faceta como redactor, recordamos, en Navarra Hoy, después en Diario de Noticias, pero quizás no conocemos tanto esa afición que tenía la fotografía. Vosotros los fotógrafos posiblemente sí, ¿no?
Sí, nosotros conocíamos porque ahora, gracias a las redes sociales, colgaba imágenes de los viajes que realizaba por ahí. Y bueno, era conocida su afición por este arte.
O sea que en su vida cotidiana y en los viajes, no sé si podéis saber cuántas fotografías ha podido hacer a lo largo de los años, y si las compartía de alguna manera también con vosotros, con los compañeros.
Sí, hombre, sí, siempre cuando tienes algún viaje o alguna cosa así interesante que enseñar, buscas un poco la opinión de los compañeros, ¿no? A ver qué te dicen, porque muchas veces crees que tú tienes una foto estupenda y el compañero al lado te dice: no, pues mira, esta foto no la veo, no creo que sea como tú la estás viendo, ¿no? Y bueno, pues nos facilita el aprender de cada uno día a día. Y Che Mari lo que tenía era eso, pues que enseñaba sus fotos de viajes por las redes sociales y de vez en cuando pues enseñaba también sus trabajos. Aparte de facilitarnos la labor en el día a día cuando acudíamos al Teatro Gayarre, que era donde desempeñaba su labor.
Bueno, esa es, digamos, su última etapa profesional, ¿no? Como eso bien dices, es, director de comunicación del Teatro Gayarre en Pamplona. Todos hemos coincidido con él, compañeros gráficos, compañeros periodistas, y lógicamente lo recordamos con mucho cariño, ¿no? ¿Verdad? Su sello de identidad precisamente era esa cercanía y esa empatía con todos nosotros, ¿verdad?
Eso es, aparte de facilitar la labor nuestra cada vez que acudíamos ahí, de ahí que Aregna haya decidido otorgarle el premio. Bueno, este año ha recaído desgraciadamente a título póstumo, pero Che Mari estuvo en las listas de candidatos de los premios anteriores. Pues te puedo decir que si no son en las 5 ediciones anteriores, en 4 sí. Entonces, bueno, pues ahora desgraciadamente le tenemos que dar el título, pues a título póstumo, pues que lo recogerá, supongo que Idoia, y bueno, pues merecido, más que merecido, desde luego.
Premios que en ediciones anteriores, lo voy a recordar también, recaían en Diana González, en Gonzalo Ruiz de Eraso, Nerea Longás, José Cho Martínez y Rafael Moreno, todos ellos profesionales de diferentes ámbitos también.
Sí, pues desde José Cho, que hace la comunicación del Parlamento, Gonzalo, que hace de la Audiencia, estas dos chicas, Nerea y
Diana González.
Diana, que hacía en Navarra Arena. Y
Rafa Moreno,
que en el Hotel La Perla nos ha facilitado durante mucho tiempo la entrada para tomar imágenes desde su hotel. O sea que sí.
La verdad es que podemos presumir aquí de que en Pamplona, bueno, pues la cercanía, sobre todo, ¿verdad?, de los periodistas, de los medios de comunicación con aquellas personas que forman parte de la política, de distintas asociaciones, colectivos, se caracteriza sobre todo por la cercanía, ¿no? Y eso hace que de alguna u otra manera, pues a todos nos facilite la labor, a ellos y también a nosotros.
Efectivamente, y bueno, pues ya que tienes que trabajar, en ocasiones son condiciones de horarios pues que no son habituales y demás, pues lo que se pretende es que ya que tienes que hacer el trabajo, pues que la camaradería de todo el mundo pues sea lo mejor posible, ¿no? Tanto de prensa escrita, radio, televisión, y bueno, pues lo que dices tú, Pamplona no es muy grande y nos facilita un poco tampoco también el poder tener ese buen ambiente.
Bueno, volviendo al premio que se va a entregar a José Mari Moreno, yo creo que el lugar no podía ser otro, ¿no?
El Teatro Gayarre, efectivamente.
Claro que sí.
Bueno, no, Grego nos, la directora del teatro, cuando le propusimos lo que queríamos hacer, bueno, nos facilitó toda la labor posible para que pudiéramos hacerlo allá. Y bueno, la intención era haberlo hecho hoy, haciéndolo coincidir con el Día Internacional de la Fotografía, pero daba la casualidad de que el Teatro Gayarre abre hoy sus puertas. Entonces nos parecía como un poco precipitado y lo trasladamos a mañana. Que bueno, pues con un día de diferencia tampoco nos supone mucho, y les facilitamos tanto a ellos la labor para reincorporarse al trabajo después de las vacaciones, y nosotros no nos supone ningún trastorno el cambiarlo de un día para otro.
Exactamente, ¿dónde va a ser? ¿En el teatro mismo, en la entrega?
En el mismo teatro, sí, pues donde solemos hacer las ruedas de prensa y así, que es en el hall.
En el hall.
Allá haremos la entrega de un pequeño obsequio a Idoia y a la pareja de Chemare, y bueno, pues daremos unas palabras de por qué se realiza el premio y un poco la valoración de por qué Chemari es el galardonado.
Uh-huh. Bueno, me imagino que un acto muy emotivo en el que además de Idoia, su pareja, ¿quién más puede o va a estar presente?
Pues creemos que va a acudir Idoia con unos sobrinos que, bueno, pues que tenía mucha relación con Chemari, y bueno, luego compañeros que se quieran acercar de Chemari, pues van a ser bien recibidos. Uh-huh. Y bueno, pues hacerle un pequeño homenaje y un merecidísimo premio, que bueno, no tuvo la suerte de llevárselo en vida, pero ahora a título póstumo ha habido una votación bastante favorable.
Pues sí, una pena en cierto modo que no lo haya recibido él directamente.
Eso es.
Pero bueno, pues imagino que allá donde esté, José Mari Moreno pues se sentirá muy orgulloso de este reconocimiento que le entrega la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, Aregna. Por cierto, pues, ¿cómo se presenta el nuevo curso para vosotros, para los fotógrafos aquí en la Comunidad Foral?
Bueno, pues ya ves cómo está un poco el panorama ahora.
Lo que nos espera a partir de septiembre y octubre, sobre todo.
Ahora estamos en la vorágine festiva, en vorágine de
fiestas. De muchas fiestas, pueblos, ¿verdad?
De encierros y demás, que en septiembre continúa con pueblos grandes. Y a eso se le añade pues lo que son la política, empieza el curso de la política, el deporte se empieza a afianzar, y bueno, pues esperemos que siga el ritmo de trabajo habitual, que nos viene bien.
¿Y con alguna reivindicación especial para estos próximos meses o la cosa está tranquila?
Bueno, la reivindicación la llevamos haciendo últimamente. Tenemos problemas en los conciertos.
Uh-huh. Laura Pausini, por ejemplo, ¿no?
Laura Pausini, Lenny Kravitz, Bryan Adams, son conciertos muy potentes que han venido al Navarra Arena y en los cuales hemos tenido impedimentos para trabajar. Uh-huh. Bueno, se está trabajando en que eso se le dé la vuelta y podamos realizar nuestra labor y poder informar cada uno al lector,
al ciudadano, ¿verdad?
Al ciudadano, efectivamente, que cada uno consume la prensa diaria para que pueda tener derecho a esa información.
Bueno, pues a ver si se subsana esa situación, y como decíamos,
esperemos.
El objetivo
en
ello estáis, y seguramente esperemos que no vuelvan a darse situaciones como estas, que por otra parte tampoco se entienden. Pues Iñaki Porto, como decíamos, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, gracias por habernos dedicado estos minutos, y a disfrutar mañana, dentro de lo que la emoción lo permita, en la entrega de ese merecidísimo galardón a título póstumo a José María Moreno. Gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros por la difusión. Un abrazo.
Un abrazo.
De 1 Pamplona, Onda Cero.
Y a la 1:15 de la tarde recibimos aquí en nuestros estudios a nuestro compañero Javier Sobrón.
Muy buenas.
Tenemos que hablar de Osasuna. Vaya comienzo de liga. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Bernabéu ante el Real Madrid, casi nada.
Así es, esta noche vuelve Osasuna a partir de las 9 de la noche, ¿no? El balón volverá a rodar para el conjunto rojillo y será en el césped del Santiago Bernabéu. El conjunto rojillo inicia este primer partido de liga con 22 jugadores en la convocatoria tras la lesión de Iker Benito en pretemporada y se prevé un 11 en el que Osasuna se presente en el Bernabéu con línea de 5 defensas y solo Budimir en puntada. Lo que es más o menos está estipulado es que será Herrera en portería, Boyo, Mocatena y Juan Cruz de centrales, Rosier y Bretones en los laterales, Torró, Moncayola y Mari Rubén para completar el centro del campo y arriba Budimir. Por su parte, el Real Madrid apunta a un típico 4-3-3 de la era Ancelotti con Mbappé en punta y Vinicius acompañándole por la izquierda y todavía con la duda de quién será el que estará en la parte derecha del ataque del Real Madrid, en lo que será también el debut de Xabi Alonso en el banquillo del Estadio Blanco. Así hablaban ambos técnicos en la rueda de prensa previa al partido.
Es evidente que cuando vas al Bernabéu hay campos donde te enfrentas a rivales de un nivel muy muy alto y tienes que ir ajustando cosas, pero sí que yo me veo a todos los campos donde iremos me veo capacitado para hacer daño al rival. Creo que el fútbol se trata de esto, no se trata solo de ir a verla venir. Otra cosa es que a veces te sale y otra no, pero la idea es también hacerle daño a ellos.
Bueno, todos lo afrontamos pues expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada después del parón. Y han sido dos semanas cortas pero intensas y ya queremos ya pisar el Bernabéu. Para muchos es más cercano la última vez, para otros ya ha pasado más tiempo, para otros va a ser la primera vez y entonces todo eso se va a juntar en las ganas que tiene el equipo, seguro las ganas que tiene la afición de volver a ver a su equipo en el estadio y queremos empezar bien contra Osasuna. El primer partido siempre es importante por muchas razones y mañana ya es el día.
Bueno, pues vamos a ver cómo debutan los dos entrenadores y veo que en la convocatoria de Osasuna también hay hueco para algunos jugadores del Promesas.
Eso es, han entrado tres jugadores con ficha del Promesas, que son Raúl Chasco, Mauro Chegoyen y Asier Osambela, que han sido típicos en estos partidos de pretemporada y les ha dado participación también el conjunto italiano y además también de la ya común entrada de Stamatakis como tercer portero del primer equipo tras Sergio Herrera y Aitor Fernández. Y así hablaba Lisi de la participación que tendrán estos jugadores del Promesas e incluido todo el Promesas en el primer equipo a lo largo de la temporada.
Cuento con todo el filial por el resto de la temporada. Los que se merezcan, los que demuestran, pues van a venir. También los jugadores que están en sitios donde estamos más desprotegidos, más descompensados. Entonces es un poco eso. Son todos los que han hecho pretemporada con nosotros, han dado un buen nivel y esta vez hemos optado por ellos tres, pero puede ser que la siguiente vengan otros.
Otro de los temas que se le puso encima de la mesa al técnico italiano de Osasuna fue la tan sonada corta pretemporada del Real Madrid tras su participación en el Mundial de Clubes y tras llegar a esa semifinal en el Mundial de Clubes, que hizo que la pretemporada del conjunto blanco pues fuese de poco descanso.
Corta, ¿no?
Así es, tuvo que hacerse más corta y el Real Madrid tan solo lleva dos semanas entrenando y ha sido un tema bastante polémico en las últimas semanas por la petición del conjunto blanco de retrasar esta primera jornada contra Osasuna y así opinaba el técnico de Osasuna.
Ellos han jugado el Mundial de Clubes y el Mundial de Clubes ahí se han podido conocer, hacer grupo porque son partidos de unidad de exigencia muy alto y creo que les ha servido también como pretemporada. Entonces al final el campo dirá si es una ventaja o no, pero yo creo que tienen un cuerpo técnico y un club de un nivel muy alto y seguramente han sido capaces de hacer de que esta no pretemporada no le repercuta.
Oye, pues sí, igual con un poco de suerte, con esa temporada tan corta, no pilla Osasuna al Real Madrid al 100%. También hay que aprovechar todas las opciones, ¿no?
Así es. Ligi no tenía tan claro que fuese una ventaja haber tenido más pretemporada, pero bueno, vamos a ver si...
Vamos a ver lo que pasa.
Eso es. Aparte de estas cuestiones que ocupan el partido de hoy, también fue preguntado el técnico italiano durante la rueda de prensa por la noticia de que se va a jugar un partido de la Liga en Miami. En concreto será ese Villarreal-Barça de la jornada 17 de Liga, y así expresaba Lisi su opinión con respecto al tema y la posibilidad de que Osasuna jugase en algún momento un partido de liga en el extranjero.
Mira, a mí ir ahí no me apetece mucho, sobre todo por el viaje, ir, volver, luego tienes que jugar el partido siguiente, ¿no? Yo soy por un fútbol más tradicional, pero tenemos que entender todos y todos somos conscientes que el fútbol se basa en el dinero, y el dinero la mayoría de las veces traen los patrocinadores, las televisiones. Y entonces es normal que los que metan dinero quieran mandar. Eso lo entiendo perfectamente. Entonces, si tenemos que ir a Miami, pues iremos a Miami a jugar. Prefiero jugar aquí, que está más cerca, porque los viajes, ¿sabes? No son lo mejor. Pero te digo, eso. Soy por un fútbol más tradicional, pero hay que entender y respetar las decisiones de los que mandan, porque al final el fútbol lo mueve el dinero y es lo que hay.
Otro de los temas que siguen en el aire para el conjunto rojillo es la incorporación de un defensa central para reforzar esa zaga de Osasuna. Diferentes informaciones habían apuntado a que el nombre elegido por el cuerpo técnico y dirección deportiva sería el de Jeremías San Juste, proveniente del Sporting de Portugal, y el jugador pasó el fin de semana en Pamplona para conocer un poco las condiciones de su contrato y el proyecto deportivo que le planteaba la entidad rojilla. El jugador holandés se ha comprometido a responder a Osasuna para mañana como fecha límite, y así hablaba Lisi al ser preguntado por la incorporación de nuevas piezas.
Estoy muy contento con la plantilla. A partir de ahí, cuando el mercado está abierto para todos, y entonces no te puedo decir estás cerrado al 100%. Veremos lo que hay, si hay situaciones, oportunidades que se pueden hacer, y si no, nos quedamos así y todos contentos.
Bueno, pues estamos a la espera de esa respuesta, a ver si se produce en estas próximas horas, entonces.
Así es, y esta noche, bueno, también será un día especial para uno de nuestros nuevos fichajes, será un día especial para Víctor Muñoz. El canterano madridista tendrá la oportunidad de jugar sus primeros minutos en el Santiago Bernabéu. El año pasado tuvo la oportunidad de debutar en el Real Madrid, pero no en el Estadio Blanco, y este caso, pues, debutará como jugador de Osasuna. Recordamos, en ese debut de Liga de Osasuna esta noche a las 9, Real Madrid-Osasuna.
Que nuestros oyentes lo podrán seguir desde las 9 menos cuarto en Radio Estadio Navarra, también a través de las distintas emisoras de Onda Cero en Navarra, a través de la web, a través de la aplicación y, como no, también a través del canal de YouTube de Onda Cero Navarra. Ahí estarán, pues, preparadísimos para contarnos todo lo que acontezca en el Santiago Bernabéu nuestros compañeros Roberto Bascoy, y también estará aquí Javier Saralegui siguiendo todos los detalles. Así que emplazamos a todos nuestros oyentes a seguir, y a ver si te contamos mañana una victoria de Osasuna en Madrid. No estaría nada mal.
Esperemos que así sea.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Ocasión Plus. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Beunza Luz, cerramos el 30 de agosto. Y como estamos en la recta final de nuestra liquidación por jubilación, tenemos descuentos de hasta el 70%. Beunza Luz, calle Mayor 34 y beunzaluz.com.
Tú que eres de buen apetito y buen comer, en el plato siempre embutidos Arrieta de Zubiri, con el distintivo de Reino Gourmet y Artesanos de Navarra. Si hablas de chistorra, salchichas, morcilla, relleno, hablas de embutidos Arrieta. Calidad artesanal que encontrarás en carnicerías, supermercados, bares y restaurantes, además de en su tienda en Zubiri. Con 60 años de experiencia y muchos premios a sus espaldas, para embutidos Arrieta su mayor premio es estar en vuestras mesas.
Un clamor, concierto gospel. El coro Cada Día en Su Presencia te invita a participar de una experiencia gospel inolvidable. Canciones clásicas y contemporáneas que han cambiado la historia pueden llevarte a un encuentro que te transformará el alma. El 23 de agosto a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Baluarte de Pamplona, concierto gospel, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y del Diario de Navarra.
La previsión del tiempo.
Los cielos amanecieron hoy cubiertos en el tercio norte, más despejados en el resto, pero a partir de mediodía se empiezan a ver algunas nubes de evolución. Lluvias débiles en la vertiente cantábrica. Durante la tarde no se descarta algún chubasco aislado y acompañado incluso de tormenta, que puede ser localmente fuerte en el Pirineo. Bajan las temperaturas, las máximas sobre todo de manera notable en el Pirineo. Hoy se alcanzarán los 29 grados en Sangüesa, 28 en Tudela y Lodosa, 27 en Tafalla y 25 en Estella y Pamplona. A esta hora tenemos 19 grados en la capital navarra, 20 en Tafalla y Estella y 23 en Tudela. Y a esta hora saludamos un día más al portavoz de prensa de Policía Foral, a Miquel Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Mila, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la mañana en las carreteras navarras? ¿Tranquilidad o no tanto?
Bueno, tenemos que hablar de 5 accidentes atendidos. El primero ocurría en Burlada, una colisión de turismos. Después en Arazuri, colisión coche-moto. Después volcaba un remolque en Caparroso, daños materiales. En Argueda se salía de la vía un quad, en este caso con un herido trasladado. Y ahora mismo se atendía una colisión por alcance en Artica, en La Ronda. Accidentes, en principio, vamos a decir, leves, después de ese mortal ocurrido ayer en Torres del Río, en el que fallecía una mujer de Logroño. Y en cuanto a la red principal de carreteras, afecciones en Belate, con posibilidad de cortes puntuales por trabajos en los túneles. Y hay carriles cortados en varias vías: Alsasua, Autovía del Norte, sentido Vitoria; Villatuerta, Autovía del Camino, sentido Logroño; y esa Autovía del Pirineo, sentido Jaca. Y en red secundaria, obras en distintas localidades: Tafalla, Mendigorría, Artajona, Mélida, Yesa, Vera, Campanas, Irurzun y Cizur Menor.
Bueno, pues unos cuantos puntos de atención por lo que se ve. En materia de seguridad ciudadana, ¿alguna intervención destacada en estas últimas horas, Miquel?
Vamos a destacar la detención de dos personas, la primera en Valtierra por un delito de violencia de género tras una pelea en el ámbito de la pareja. Y también en Tafalla era detenido un varón por un robo con fuerza en una empresa del polígono, aquí en colaboración con la policía municipal de la localidad.
Pues aquí lo vamos a dejar, si te parece. Mañana volvemos a charlar unos minutos. Gracias, Miquel.
Así será. Un saludo para todos.
Un saludo, y saludamos también al portavoz de prensa de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana, Fernando? Muy buenos días, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La mañana, la verdad que tranquila. Hemos tenido dos accidentes. Uno de ellos ha sido un poquito espectacular. A las 6:20 de la mañana, un vehículo ha volcado en la carretera de la universidad. Su conductor se ha quedado dormido cuando iba al trabajo. No hay lesionados, por suerte. No tiene ni un rasguño, pero bueno, el coche ha quedado inservible.
Bueno, como suele pasar a veces, ¿verdad? Que sorprende ver el vehículo y ver que no ha ocurrido nada, afortunadamente.
Mejor, y no venía nadie de frente, a esas horas no había circulación, pues bueno, no ha pasado nada y ya está.
¿Qué alteraciones del tráfico encontramos hoy en Pamplona?
Pues tenemos, continuamos en el barrio de la Chantrea, las tres calles que están cortadas al tráfico: Echalar, Artajona y Echearri Aranaz. Calle Navarro Villoslada, tenemos cortado el tramo entre Sangüesa y Francisco Bergamín. Calle José Manuel Baena, cortado el tramo entre Juan Pablo II y calle Las Blancas. Calle Pablo Antoñana, entre calle Conejo Salguer y Blas de la Suerna. Y la calle Juan María Gervenzu, la altura del número 16, tendremos cortes puntuales. Y hoy a las 7 de la tarde dará comienzo una manifestación desde la Plaza Consistorial, que continuará por las calles Mercaderes, Estafeta, Espozimina, Plaza del Castillo, Paseo de Sarasate y finalizará la Plaza del Vínculo. No afectará en gran medida al tráfico rodado, pero bueno, si puede alguna persona que tenga que ir al casco antiguo o algún repartidor, pues tendrá que esperar. Sí.
Bueno, ¿intervenciones en estas últimas horas por parte de Policía Municipal?
Pues en seguridad vial se atendieron 7 accidentes de tráfico ayer y una persona resultó herida de carácter muy leve, y también un accidente laboral con un trabajador también herido de carácter leve. Continuando en materia de tráfico, ayer fue denunciado un conductor a las 7:30 de la tarde en la calle La Viurdana. un conductor de 38 años, por dar positivo en THC, y que es cannabis, o un porro, sí, lo que todo el mundo conoce por un porro, y cocaína, a las 7:30 de la tarde. Y en seguridad ciudadana, la verdad que tranquilidad, 91 actuaciones, pero no ha habido ningún detenido, muchas actuaciones de ayuda a personas que lo necesitaban, sobre todo a las personas mayores, pero por lo demás, tranquilidad, y esperemos que continúe así.
Pues esperemos que continúe esa tranquilidad. Gracias, Fernando, hasta mañana.
Hasta mañana, buenas tardes.
Bueno, pues llegamos a la 1:00 p.m. Momento de conocer las noticias, lo que ocurre en España y en el resto del mundo. A la vuelta charlaremos con José Uranga, hablaremos de concursos de tomates, esas semillas que desde hace algunos años conservan muchas localidades y que es importante preservar. Y charlaremos también hoy con Amaya Ariz, con la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, porque todavía les queda por conseguir algunos voluntarios para llevar a cabo la escuela de verano de este 2025. Enseguida volvemos.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Algo más de 382.000 hectáreas han ardido en España en los 228 incendios forestales originados en lo que va de año, según datos que acaba de actualizar el sistema Copernicus. Incendios como los que asolan Extremadura, a donde ya ha llegado el presidente del Gobierno, que se encuentra visitando la zona afectada para conocer sobre el terreno la evolución del incendio de La Jarilla. Redacción en Extremadura, Vicente Pozas.
Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está en Extremadura, se encuentra visitando la zona afectada por el fuego de Jarilla, más de 15.500 hectáreas, ahora mismo está en el puesto avanzado, situado muy cerquita en el Valle del Ambroz, en la localidad de La Granja, está acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, por María Guardiola. Pedro Sánchez, que más tarde se va a desplazar también hasta Zamora, hasta la localidad de Molezuelas de la Carballeda, para visitar también esta zona afectada por el fuego.
Sí, posteriormente Sánchez se va a trasladar a esa zona de Zamora. Castilla y León es la comunidad más afectada, con cerca de una treintena de focos activos. El presidente de la Junta acaba de mostrarse moderadamente optimista en cuanto a la evolución de las llamas y, aunque es cauto porque la situación podría cambiar, cree que los cientos de vecinos que permanecen evacuados podrían volver pronto a sus hogares. Redacción en Castilla y León, Marta Martín.
Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que no hay ninguna localidad en riesgo en el momento actual y que se espera un realojo escalonado a lo largo de las próximas horas si las circunstancias meteorológicas lo permiten.
La evolución es favorable en todos los incendios y vuelvo a insistir que eso es en el momento actual, con las circunstancias actuales. Esto, lógicamente, puede cambiar. Pedimos más medios porque vivíamos unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales.
Aunque en estos momentos hay más de una veintena de fuegos activos en Castilla y León, 9 en nivel 2, la meteorología permite actualmente el despliegue de medios aéreos en zonas como Sanabria y la estabilización de varios focos. Además, 15 medios aéreos actúan en la extinción del incendio de Porto, en Zamora, y los trabajos de la noche han permitido un mayor control del fuego. Sobre la petición de los vecinos del Bierzo, que han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas exigiendo el nivel 3 de emergencia, el presidente de la Junta vuelve a insistir: ese nivel 3 no asegura más medios.
En Galicia, entre tanto, el leve respiro meteorológico ha permitido acotar 5 incendios, aunque el del Arouco avanza hacia las 20.000 hectáreas. En plena oleada de fuegos siguen encontrándose restos de material explosivo en los montes, el último cerca de Verín, según ha confirmado el alcalde de la localidad orensana de Laza, José Ramón Barreal.
Mire usted, pues a casualidad, después refaciendo a labor de remate, de tarefa, de limpieza y tal, mirando, pues aparece un artefacto incendiario, un aerosol conectado a una mecha y con un contrapeso para poder lanzarlo desde un vehículo, desde una moto, desde lo que fuera.
Más asuntos. Los pasajeros aéreos internacionales repuntan un 6% hasta julio y rozan los 64 millones. En cuanto a los principales mercados emisores, los británicos son quienes más nos visitan. Baleares ha sido su principal destino, Paula Domínguez.
Sí, Baleares, junto con Cataluña, la Comunidad de Madrid, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana, registraron el 97% de las llegadas. Solo en junio, más de 11 millones y medio de turistas extranjeros visitaron nuestro país, un 4% más que el año pasado. El aeropuerto de Madrid es el que más pasajeros extranjeros recibió. El mes pasado, más de 2 millones. Le sigue el de Barcelona y el de Palma. Fuera de la Unión Europea, destaca el incremento de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia.
El porcentaje de conductores que no respeta los límites de velocidad en las carreteras sigue aumentando, según revela la última campaña de tráfico de la DGT, y ello a pesar de que ir más rápido de la cuenta es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico. Lidia Olivares.
De más del millón de conductores que se registraron pasando por alguno de los casi 2.800 puntos de control, el 6,7% fue denunciado, una cifra superior a la registrada en la última campaña realizada en el mes de abril. En concreto, 11 de los conductores denunciados excedieron en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía. Más de la mitad circulaban por autopistas y autovías, casi el 45% por carreteras convencionales y una pequeña parte de los conductores restantes por travesías. A estos datos hay que añadir los controles que hacen las comunidades y los municipios. Desde el Ministerio dicen que esta colaboración es muy importante para que todos respeten los límites de velocidad, sin importar por dónde conduzcan.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mangotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Onda Cero, Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Cuando el riesgo de incendio es muy alto o extremo, extrema la precaución en el medio rural. Evita el uso del fuego en espacios exteriores y sigue las recomendaciones del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales de tu localidad.
Tú puedes ser parte de la solución. Compón Bidearen parte izan zaitezke. Más información en la web navarra.es. Prevención de incendios forestales.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Vuelve la Liga, vuelve Radio Estadio Navarra. El martes 19 de agosto, a partir de las 9 de la noche, arranca la nueva temporada para los rojillos. Vive en Onda Cero Navarra el Real Madrid Osasuna, con Roberto Bascoy y Javier Saralegui. Radio Estadio Navarra, el martes a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Con el patrocinio de Hierros Landaven, Embutidos Arrieta, Restaurante 99 de Noain, AMM Puertas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ventanas Renoven, La Cuchara de Martín, Lacturale y Caja Rural de Navarra. Recuerda, este martes 19 de agosto, Radio Estadio Navarra. Vuelve la Liga. Real Madrid, Osasuna.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El patio del Palacio de Espeleta propone para esta semana jugar a lo grande con una instalación de juegos artesanos gigantes en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Juegos como la rana, el tirachinas o el billar gigantes, inspirados en las metodologías Waldorf y Montessori, invitan a interactuar. Entrada libre por orden de llegada. La Plaza del Castillo recupera este martes en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche los tradicionales bailables de chistu y gaita. Pasacalles, pasodobles, polcas, torcicos y porrusaldas van a sonar desde el kiosco de la Plaza del Castillo en una cita que se repite también los jueves hasta el 25 de septiembre. Y las noches de cine ofrecen en la Plaza Riurdiñeta, en Chantrea, la proyección de la película Princess Chiquilla a las 10 de la noche. Esta adaptación animada del clásico cuento de Antoine de Saint-Exupéry, dirigida por Mac Osborne, se ofrece en euskera con subtítulos en castellano.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Más de uno Pamplona. Milagros Bidondo. Onda Cero.
Estamos de vuelta en Más de uno Pamplona. Como cada día, recordamos acompañándoles hasta las 2 menos cuarto de la tarde.
Sofía.
Vela.
Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curve. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Okay.
Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room.
Ya está ahora la 1 y 10 minutos, pues posiblemente muchas personas están preparando la comida o incluso ya están comiendo. Vamos a hablar de gastronomía y en concreto de esos productos de los que presumimos en Navarra que tienen que ver con la huerta, productos sin duda de primera calidad, reconocidos dentro y fuera de Navarra. Y el tomate es sin duda uno de ellos, con una gran variedad y que ahora mismo, bueno, pues está en su apogeo. Para mantener esta riqueza, la del tomate, la Asociación Gaztarea, Gaztelulecu y Reino Gourmet lo que van a hacer es sumar esfuerzos y poner en valor las distintas variedades de tomate antiguo que hay en Navarra. Lo van a hacer con nuevos concursos en Mendigorría y Sant Esteban, que se suman al de Pamplona, que ya tiene una larga trayectoria, va por su décima edición, y el organizado en Tudela, por el restaurante Remigio del Tomate Feo, que es el más veterano y que va a cumplir a finales de agosto ya su 18ª edición, su mayoría de edad. El trabajo de los hortelanos tradicionalmente ha sido y es fundamental, sin duda, para llevar a cabo estas propuestas. Y vamos a saludar a Juan Uranga, que es, bueno, pues una de las personas, uno de los entendidos en tomate, y con él vamos a hablar de estos concursos. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el trabajo de los hortelanos tradicionalmente ha sido y es fundamental y sobre todo muy especial para transmitir y conservar de generación en generación las distintas variedades especiales. Nos sorprenderíamos si sabemos cuántas variedades hay en Navarra, ¿verdad? Son muchas, muchísimas, diría yo.
Bueno, está claro que las variedades, el tomate es un mundo muy, muy, muy extenso. Se puede decir que en el mundo habrá más de, yo calculo, entre 10.000 y 20.000 variedades. Y en Navarra, bueno, hay una representación de todas ellas y también son amplias. O sea, también es difícil de ir concretando cuándo son, es antiguo. Pero bueno, me llamó hace poco una persona de Narbarte, y que bueno, vive en Leiza, pero tiene el huerto en Narbarte, y ya hablaba de que tenía el tomate que la cultivaba lleva más de 100 años cultivándose en su casa.
O sea que estamos hablando de semillas, de tomates que tienen pues muchísima tradición, que han ido pasando de generación en generación, ¿no? Y que es importante y casi, bueno, pues milagroso que se hayan mantenido hasta hoy en día.
Sí, son... el tomate es el icono, el gran icono de la huerta, ¿no? Y el tomate se le tiene esa importancia, y en muchos casos el caserío o la casa donde se cultivaba ha sido uno de los emblemas, una de las riquezas importantes que ha tenido ese caserío, ¿no? Uh-huh. Y en estos momentos es muy bonito darle a la gente también esa oportunidad de mostrarlo.
Claro, sí. Sí.
Sí, y yo creo que es realzar el valor que han tenido siempre y que en estos momentos está más. Hay que valorarlo.
¿Ha sido fácil mantener todas estas variedades o no tanto?
A ver, fácil. El tema es que era un valor. Antes tenían un valor económico importante para el caserío, ¿no? Para la casa. Ahora ya ese valor no es. Es más. Es una mezcla de entre orgullo y nostalgia, ¿no? Orgullo de algo que saben que ha habido y que hay desde generaciones, desde el abuelo o del tatarabuelo se ha cultivado en su casa, y también el orgullo del gran valor gastronómico, del valor gustativo de ese producto.
¿Son semillas que en su día vinieron de fuera o cuál es un poco el origen de todo esto?
Es difícil, claro, el tomate, como bien todos sabemos, es un fruto de una planta que empezó a cultivarse y a desarrollarse allí en los altiplanos de Perú y de Ecuador, que después pasó por México, donde lo seleccionaron y en gran medida se dio a conocer, y después se trajo a Europa, podemos decir, en el siglo XVI. Hasta entonces en Europa no existía, y ahora, y durante estos 4 o 5 últimos siglos, se ha distribuido por toda Europa y por todo el mundo. Con lo cual, como son las simientes valoradas son simientes viajeras y van y vienen. ¿De dónde han venido? Es muchas veces una de las grandes preguntas y de los atractivos que tiene. Es conocer cuál es el origen y el proceso, ¿no?
Uh-huh.
De algunas lo sabemos, más o menos. Uh-huh. Y nos remontamos hasta esos 100 años. Y de otras, bueno...
Se les pierde la pista, ¿no?
Hay mucha leyenda también, ¿no? Pero es muy... es apasionante el mundo del tomate.
Claro, y de la misma manera que han llegado hasta aquí, también Navarra ha exportado, digamos, esas semillas a otros lugares.
En gran medida, sí. Es decir, Navarra es, para empezar, es un territorio de paso, en muchos casos. Y es un territorio que tiene una riqueza hortícola muy importante. Uh-huh. Y en gran medida nosotros hemos ido a vender nuestros productos afuera. Y en muchos casos... han sido dos vías las que más sido principales a la hora de distribuir la semilla de tomate. Uno es la iglesia, o sea, sí. Curas y frailes y monjas, y el otro son los mercaderes, los que hacían el mercado en Zaragoza, o podía hacerlo en Miranda de Ebro, o se lo llevaban a Madrid. Es decir, siempre la semilla es algo que ha estado siempre en movimiento.
Uh-huh. Pero por lo que nos comentaba al principio, también es un poco la seña de identidad, ¿no? De una zona, podemos decir.
De mucha gente, de gente que, o sea, de zonas que el tomate ha sido un valor. Y por lo tanto... y sigue siéndolo.
Se han preservado, por tanto, intactas, no ha habido mezclas.
Bueno,
¿o sí?
Eso ya es un otro...
Es casi un misterio, ¿no? No se puede saber.
Bueno, el tomate es una planta autógama, es decir, que se poliniza a sí misma, el fruto, en un 90%, pero está abierta a que sea polinizado por el tomate de al lado. Por lo tanto, bueno, hay yo conozco, o sea, hay caseríos en los cuales no ha entrado otro tomate y intentan que no entre ningún tomate.
O sea, que se mantienen fieles a sus semillas, podemos decir, ¿no?
Y que su semilla sea lo más pura posible. Pero en muchos sitios, o sea, y todos los que cultivamos tomates, estamos abiertos a que haya cruces y haya una evolución de esos tomates. Por ejemplo, hay un tomate y en estos momentos es una evolución hasta un cierto problemática. El tomate rojo y el morado, por ejemplo, en el caso de todo lo que es la zona del CEO, en general, los tomates han sido... se han valorado los rojos en ciertas zonas, ¿no? Pero si se mezclan con el morado,
sí,
con el que ahora le llamamos rosa, el dominante de ese cruce es el morado, es el rosa.
Ajá.
Con lo cual está habiendo todo un proceso en que el rojo se está ahora en estos momentos hay un movimiento muy grande de tomates para un lado al otro. No era como hace 50, 60 años que los movimientos eran mucho más reducidos. Y en cambio ahora hay variedades que se están volviendo dominantes como por ejemplo con el rosa de Barbastro. Rosas que están un poco contaminando el tomate más original, que era el rojo. Bueno, todo esto tenemos, y este es el mundo apasionante del mundo del tomate.
Bueno, y con tanta variedad, como comentaba, el morado de Fitero, el rosa de Barbastro, el cherry, otros tomates cultivados en Navarra como Tres Cantos, que es una variedad más tradicional, con toda esa variedad será difícil definir, ¿no?, cómo es el tomate de Navarra. Aunque todos tenemos muy claro cuál es la forma y el sabor, será muy difícil,
a ver,
¿no? Podemos encontrar
el tomate
variedad.
En Navarra, nosotros empezamos a recuperar las variedades tradicionales hace casi 30 años. Y una mayoría de las variedades, el tomate antiguo más presente en toda Navarra es lo que hemos llamado, que ahora se llama el feo de Tudela, que se llamaban tomatas y que en la zona de Pamplona se llamaban de kilo. Y esos son todos lo que se llaman marmandes gordos. Esos tomates...
grandes a la vista, ¿no? Podemos decir.
Sí, de que son de más de medio kilo y que pueden llegar a pesar kilo 200. Ese tipo de tomates era muy dominante, junto con los que eran morados. Entre los morados, el de Beire, hay todo... y luego había unos tipos corazones... que es otra variedad. Y luego había, hace 50, 60 años, había un tipo de tomate redondo, pequeño, que en Pamplona había un horticultor que se llamaba el Chanchero, el del barrio de San Jorge,
sí,
que este tuvo un tomate de ese tipo, que él llamaba Margobe, pero que en Zaragoza le llaman zaragozano. Y a mí el Chanchero, el de San Jorge, me dijo que él la semilla la había cogido de un vendedor que traía tomates de Utebo, de Zaragoza. Y este es un tipo de tomate muy parecido ya a los tomates modernos que después se establecieron y que eran híbridos, el Jack, el Robin, el Monte Carlo, todos estos... Y este es otro tipo de tomate. Entre estas cuatro variedades, entre estas cuatro formas, marmandes gordos, morados, tipo corazón y tipo marglobe, sería, es el 80, bueno, el 80, el 99, no, el 95% de los tomates que aquí se cultivaban hace 40 años eran de estos cuatro tipos. Ahora hay infinidad de gente que hay tomates que son amarillos, tomates que son, que maduran en verde, tomates más tipo un tipo más azulado. Hay ya el tipo de ha llegado muchos tomates de todo el mundo y la diversidad de color, forma en el mundo del tomate es amplísima.
Bueno, la verdad es que nos estamos quedando aquí sorprendidos, ¿eh? Sabíamos que había variedades, pero es todo un mundo, ¿eh? Esto del tomate.
Sí, yo ahora, por ejemplo, tengo mucha relación con gente que tiene 1.500 variedades, 1.000 y pico, 400, 500.
Una maravilla, la verdad que sí. Bueno, pues hablamos de ese concurso porque se quiere sobre todo animar a todos los hortelanos y a todas las hortelanas de Navarra, pues a presentar, ¿no?, sus mejores tomates a estos concursos con tres citas fundamentales, ¿verdad? Mendigorría el 30 de agosto, en Sant Esteban un día después, el 31, y en Pamplona el 7 de septiembre.
Sí, nosotros intentaremos también traer una muestra de queremos hacer una muestra de tomates de Navarra. 25 o 30 variedades de tomates de que eran tradicionales en Navarra desde hace muchos años. Y luego nos gustaría traer una colección de tomates del mundo, de gente que nos pueda enseñar que son 40 o 50 variedades de tipo y pelaje de tomate.
Bueno, quienes estén interesados, ¿qué es lo que tienen que hacer exactamente, José?
A ver, para presentarse, fundamentalmente el día del concurso, ir antes de las 10 de la mañana con dos tomates que los hayan elegido bien, y nosotros los recepcionaremos y haremos el concurso. Creo que tenemos mucha capacidad porque ya llevamos años y bueno, aunque también tenemos nuestras pequeñas deformaciones, pero hay un grupo de catadores ya con mucha solera, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordar Mendigorría, 30 de agosto por la mañana junto al Centro Cívico, en Sant Esteban el día 31 en la Plaza de la Iglesia, coincidiendo con el concurso de Tudela, y en Pamplona el 7 de septiembre, aunque todavía está por determinar el lugar exacto, ¿verdad?
Así mismo, así es.
Bueno, y ya por último, ¿quién compone el jurado?
El jurado lo componen eso. Son aficionados del mundo del tomate, no tienen una formación como puede ser un panel de cata, pero sí que llevan muchos años catando tomates y son de la, bueno, somos de la sociedad gastronómica gastelera.
Pues muchísimas gracias, José Uranga, de la Sociedad Gastronómica Gasterea, por habernos contado todos estos detalles del concurso y todas estas curiosidades en torno al mundo del tomate. Que vaya bien. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mi Mundo. Mismo equipo, más moderno y con transporte y montaje gratis. Cumplimos un año y lo celebramos con rebajas de hasta el 60%. Seguimos siendo la tienda de muebles más grande de Navarra. Visita mimohondo.com con miles de muebles. Muebles Mi Mundo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay. Antiguo Mercamueble.
Este verano, en Norte Sur Servicios Inmobiliarios, disponemos del tiempo necesario para preparar su vivienda, tanto si desea vender como alquilar. Prepare su vivienda antes de ponerla a la venta. No dude en consultarnos.
Vamos a aprovechar el verano. Llámenos al 948 21 2000 y ganaremos tiempo.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-35-2129. Es tu momento.
Hola, soy Araceli y formo parte de Océano Estudio, donde dos generaciones de mujeres diseñadoras trabajamos el interiorismo creando espacios con carácter más natural. Primero en Decoarte y ahora en Mutilva te ayudamos a conseguir un espacio que te ilusione y con el que te identifiques. Ven a conocernos.
Océano Estudio, calle P, número 46, polígono de Mutilva y en web oceanoconzeta.estudio.
GLS Mensajería y Paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Noche entera. Mendavia celebra las fiestas patronales entre el 23 y el 31 de agosto. Vive un gran ambiente y disfruta de multitud de actos para todas las edades en Mendavia. Suelta de vaquillas, actos infantiles, charangas, gigantes y cabezudos, orquestas. El Ayuntamiento de Mendavia os desea unas felices fiestas.
The day you kiss my lips, light as a feather. Más de uno Pamplona. New wind just like this, no, it's never been better. Milagros Bidondo, Onda Cero. Of 2002.
We were only 11. La 1:30 de la tarde, nos vamos a acercar en estos próximos minutos hasta la Asociación Navarra de Autismo, que está buscando a personas voluntarias para que colaboren en la recta final de su Escuela de Verano de Pamplona, que va a concluir el próximo 29 de agosto. Hace algún mes aproximadamente charlábamos con su presidenta, con Amaya Ariz, precisamente, bueno, pues para hacer un llamamiento a aquellas personas que se animasen a colaborar con la asociación, pero parece ser, como decimos, que falta todavía personal para poder llevar a cabo las distintas actividades de la escuela. Amaya Ariz, muy buenas tardes. Amaya Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos que todavía quedan algunos voluntarios, ¿no?, por lograr, para conseguir, bueno, pues llevar a cabo todas las actividades que tenéis previstas en la escuela de verano para atender a esos más de 80 menores que participan en esta edición.
Eso es, Milagro. Necesitamos sí o sí, porque aunque al principio estábamos cubiertos, pues ya sabemos siempre que las dos últimas semanas son un poquillo más así, siempre surge algún plan y alguno de los voluntarios se nos ha descolgado. Y necesitamos, bueno, urgentemente, y os animo desde aquí a todas las personas que nos oigan, es un trabajo muy gratificante, el ambiente del voluntariado y de los profesionales es extraordinario y luego se hace una labor increíble con los peques. Así que desde aquí animo, sí, a cualquier persona con interés, con ganas de aprender, y si está relacionada con el autismo, pues claro, muchísimo mejor.
Ese es el perfil que buscáis fundamentalmente, ¿no? Personas con muchas ganas de colaborar con vosotros. No sé si tienen o no que ser mayores de edad o hay algún otro requisito.
Pues fíjate, aunque en principio sí que hay que ser mayor de edad, siempre que la persona tenga ganas, bueno, tenemos gente joven de 16, 17 años que no son mayores de edad, pero que han venido de motu propio, es decir, que quieren ellos, ¿no? No es que sea algo impuesto por los padres, sino que les apetece, tienen una vocación de voluntariado y están respondiendo súper bien, ¿eh? Entonces necesitamos en principio que sean mayores de edad, pero también si son más pequeños. Ahora hay que tener en cuenta que no es un simple acompañamiento, sino que realmente hace terapia con los peques, tutorizados por el tutor del aula, por la profesora del aula. Y bueno, estos últimos 15 días la verdad es que van a hacer muchas actividades, haremos la fiesta final el día 29, hemos hecho un montón de cosas nuevas, terapia asistida con animales, musicoterapia, hemos continuado con la piragua, en fin, esta escuela de verano está siendo muy, muy potente.
Muy potente.
Sí, así es.
Lo importante, como decíamos, es que tengan ganas de trabajar, ganas de acercarse al mundo de las personas con autismo, porque la preparación se la dais vosotros. Eso, de eso no se tienen que preocupar.
Eso, les formamos nosotros y además de formarles es que están todo el tiempo con alguien informándoles, explicándoles si tienen cualquier duda. Y luego cada peque tiene una persona, un voluntario, con lo cual tienen, están totalmente rodeados, ¿no?, de personas que saben. Así que sí, no tienen que tener formación previa porque nosotros les formamos. Eso es.
Bueno, ¿cuál es el perfil de estos chicos y chicas que forman parte de esta escuela de verano? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, pues ahora mismo el perfil es amplísimo, porque ya sabéis que tenemos un proyecto educativo también para los mayores, en los que igual, bueno, con ellos trabajamos más pues las habilidades del día a día, apoyo a la familia, pero vamos, desde los 2 añitos, 18 meses, hasta, bueno, hasta cualquier edad. Pues ya veis, mi hijo tiene 17 años y ahora está en el proyecto educativo de los mayores, bueno, aprendiendo él solo en Villavesa, hacer deporte de forma individual. Bueno, cada uno, ya sabéis que tenemos un plan individualizado para cada persona, así que totalmente individualizado, cada uno pues lo que necesita.
Uh-huh. Con un amplio programa, ¿no?, para trabajar distintas áreas con cada uno de ellos.
Eso sí, luego hay que tener en cuenta que el año pasado, pues no, hace 2 años ya, jolín, cómo pasa la vida. ¡Mira, madre mía!
Rapidísima.
Madre mía, pues cambiamos de José María Huarte, que era el cole donde habíamos hecho siempre la escuela, como tenían que hacer obras, cambiamos al colegio Ermita Gaña. Y bueno, y desde aquí también quiero agradecer, jolín, lo primero a la directora del cole, la disposición, y a los conserjes, que son maravillosos. O sea, todos los días están ahí con una sonrisa para recibir a nuestros chicos y a nuestras chicas. Bueno, es una maravilla, ¿no? Y tengo que agradecerles porque una gran parte del éxito de la escuela de verano es la disposición que tenga el cole, ¿no?, que nos acoge. Sí. Y eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, y también la piscina San Juan, que cada vez que desinfectan el cole nos vamos allí a la piscina San Juan y también nos la hacen de forma gratuita. La verdad es que hay mucha gente buena por el mundo, Mila.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, como decías, disfrutan de la piscina, disfrutan del piragüismo, de espacios naturales, porque ellos también pues disfrutan mucho del ocio al aire libre, ¿no?
Sí, disfrutan mucho del ocio y, por ejemplo, la terapia con perros la hacemos también al aire libre, si hace mal o no, ¿eh? Pero ya de buen tiempo la hacemos al aire libre y la verdad es que está siendo la terapia asistida con perros una pasada. El perro es un animal que regula muchísimo a la persona con autismo. Yo esto también lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Que sí. Salimos a la calle muchas tardes a ver perros y a abrazar perros para que mi hijo se regule, ¿no? Y en la escuela los pequeños pues podemos hasta lograr un poco estirar el lenguaje y que salga más fácilmente el lenguaje oral con estos animales. Uh-huh. Así que eso, y la musicoterapia, que también algunos piensan en músicas y aprenden a hablar todo cantado, en fin. Pues sí, es una gran experiencia. Tratamos de innovar cada año y vemos un poco lo mejor que hay en cada sitio para traerlo a nuestra escuela.
Claro, y lo importante también es que se abran a los demás y que socialicen, ¿verdad? Que muchas veces es el inconveniente al que se enfrentan estas personas, sí, con autismo, ¿no?
Sí, lo intentan al máximo, pero tienen muchas dificultades por su sensibilidad o por su rigidez. Pero bueno, lo intentan y luego siempre, a ver, como todas las personas, pues hay algunos pues más sociables que otros.
Claro, es
que,
sí, sí, eso pasa en la sociedad. Eso no es nada que les caracterice a ellos.
Exactamente. Eso pasa con todo esto. Hay veces que yo veo a alguien por la calle, hablo tal, y digo, ojo, este podía ser de mi asociación, ¿sabes? O sea, que las personas somos todos muy diversos, y ahí está la gracia también de la vida.
Bueno, quienes estén interesados en participar con vosotros, como decíamos, en esta recta final de la escuela de verano, que finaliza el 29 de agosto, ¿a dónde se tienen que dirigir y qué tienen que hacer, Amaya?
Pues volando, que pasen un email a Paula, y os digo el email, que es súper facilito, es paula.ana@autismonavarra.com, y allí mismo les informan de todo. Nos pueden llamar, pero lo más fácil es el email, porque seguramente les pediremos algún datico y así nos los pueden ir adelantando por email.
Bueno, pues recordamos, paula.ana, que es la Asociación Navarra de Autismo, punto, has dicho autismonavarra.com. Esa es la dirección, ¿verdad?
Vale. Eso es. Y bueno, y si no, está en nuestra página web, están todos los emails. A cualquiera que escriban rápidamente vamos a ver su email.
ana@autismonavarra.com. ¿Y hay algún teléfono de contacto por si acaso también?
Sí. Os doy directamente el de Paula. A ver si me lo sé. Espera. 631-172-864. No lo quiero decir mal.
Bueno, 631-172-864. Bueno, pues muchas maneras para ponerse en contacto con vosotros. Amaya, por cierto, ¿qué tal ese recorrido por el Camino de Santiago para recaudar fondos para la asociación? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues sigo en ello, ¿eh?
Sigues en ello, no has terminado, ¿no?
Que son 33 etapas, madre mía, y hay que sacar tiempo de las piedras. Pues la verdad, esta semana un poco triste porque tenía esta semana, bueno, estoy aprovechando agosto para darle un impulso porque luego en septiembre con la vuelta al cole va a ser mucho más difícil. Y esta semana me tocaba, pues no te puedes imaginar, me tocaba Astorga, Fontevadón, Ponferrada, Villafranca del Bierzo y Ecebreiro.
Me imagino lo que me vas a contar.
Pues eso, esta semana la he tenido que cancelar porque había reservado los albergues y todo, y el domingo me llamaron que necesitaban los albergues para las personas desalojadas del Bierzo y de la zona. En Astorga el aire era irrespirable y nada, y no he podido ir, así que estas etapas se me van a quedar un poco pendientes porque las siguientes ya tengo reservado para ir ya más hacia Sarria y claro, eso, buscar tiempo es muy complicado. Entonces, bueno, ya veré, a ver, estas etapas que se me van a quedar ahí colgadas, y de aquí mando un abrazo, no sé si servirá de algo mi abrazo, pero a todas las personas que están sufriendo en los incendios, pues que es una barbaridad y ojalá se pueda resolver pronto y sin coste de vidas, ¿no? Que es tan dura la situación allí. Pero bueno, pues de sí. Momento esas etapas no las hago y la semana que viene sí que seguiré un poquito. Hasta septiembre sigo haciendo etapa por etapa y nada, hasta llegar a Santiago. Antes del 3 de octubre tengo que llegar a Santiago.
Seguro que tú lo logras, Amaya. Eso no tenemos ninguna duda. Bueno, nos queda apenas un minuto y medio, pero sí que me gustaría saber cómo se presenta el nuevo curso, proyectos o retos. Así por lo menos danos alguna pincelada.
Bueno, pues el próximo curso se presenta durillo, ¿eh? Y estamos un poquito tensos porque hicimos un convenio muy importante para nosotros con Educación para poder llegar allí donde Educación no llega, porque, a ver, los recursos públicos se reparten entre todos, pero llegan hasta donde llegan. Y tenemos un convenio, estamos deseando empezar a trabajar, pero no arranca lo que es el empezar, y la comisión técnica no arranca y es indispensable. Y bueno, pues no tenemos mucha respuesta a nuestros emails y hace falta que Educación pues se nos ponga un poco las pilas, y estamos para donde allí no llegan. O sea, no queremos suplantar el trabajo de nadie, sino allá donde no llega la Administración, que con voluntarios y con personal de la Asociación Navarra de Autismo podamos ayudar a cualquier persona que esté estudiando, ¿no? Esto estaba pensado más para la etapa posobligatoria, pero igualmente en el cole. Allá donde no se llega tenemos que aceptar que podemos llegar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en ello, ¿no? Porque hay muchísimas necesidades, en formación profesional también, hay necesidades de apoyo y para personas con autismo, y en eso estamos luchando por eso, y bueno, por creciendo, ya no cabemos donde estamos, en el nuevo local ya no cabemos, en fin, no sabemos, hay mucho diagnóstico.
Sí, hay mucho diagnóstico, pero también da muestra de que trabajáis mucho y bien, Amaya.
Bueno, no sé, pero es que esto estoy todo el día con una montaña en la cabeza.
En fin, pues nada, ha sido un gusto hablar contigo y vamos a ver si tenéis suerte y salen esos voluntarios que os echan una mano para concluir esta escuela de verano 2025. Seguiremos en contacto. Gracias por habernos atendido, Amaya.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao.
¿Calurón en casa? No te preocupes, con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Agip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Agip Agustinos y La Rocha Ansoain.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Ya hemos vuelto. En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Ya estamos de vuelta en el restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47 y haz tu reserva en el número 948-2263-64 o en restauranteelcolegio.es.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
En cualquier tienda de Vircar Pinturas van a descubrir todo un mundo de color. Solo tienen que entrar, preguntar y decirle al profesional exactamente lo que quieren. Y por supuesto, tienen productos de la máxima calidad. Allí encontrarán pinturas, barnices, papeles pintados, esos productos necesarios para aplicar antes y después de pintar. Vamos, que lo tienen prácticamente todo. ¿Quieren acercarse a alguna de las tiendas de Vircarpin? Pues les recuerdo las direcciones. Vircarpin Pinturas en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en la calle Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bedford You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatón Doha número 22.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y hasta aquí el Más de uno Pamplona de este martes, de este 19 de agosto. Enseguida les dejamos con la actualidad de Navarra, con nuestros compañeros Javier Saralegui, con Javier Sobrón y con Samuel Arrubla, para conocer todo lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra comunidad. Nosotros les esperamos un día más a partir de las 12:20, será mañana. Hasta entonces.
Vuelve el Flamenco on Fire del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. Con Los Planetas, Duquende, Geray Cortés, La Macanita, Queralt Lahoz, Rocío Márquez y Bronquio, Alba Heredia, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto y muchos más. Toda la información y entradas en la web flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
En Muebles Polque creamos hogares. Cuenta con nosotros para hacer realidad todo lo que imaginas para el tuyo. Aprovecha ahora las segundas rebajas en nuestro mobiliario y decoración. Te esperamos en Polígono Mutilva Calle A y en polque.com. Y recuerda que los sábados también abrimos por la tarde. Muebles Polque. De todo para todos.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo por solo 5,95 €. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.